creo que hay libros que se escriben para explicar. Ensayos en donde uno investiga y cuenta cosas que ha investigado, para que esas ideas se pongan en juego. Son libros que se escriben para explicar. Pero creo que hay libros que se escriben para explicarse uno mismo. Y esos libros, que también tienen el mismo nivel de rigurosidad y de información, son a su vez muy emotivos, porque responden a preguntas vitales del tipo que lo escribió. Creo que de esto se trata, y vamos a hablarlo con él, el libro La tradición progresista, de Alejo Yapire, que es un libro que habla de... Alejo era un pibe que cuando vivía en Buenos Aires le decían Página, porque andaba todo el día con el Página 12 abajo del brazo, que estudió en TEA en los 80, lo cual te da claramente la idea de que era un progre. Por ahí un psicobolche, como se decía en un momento, pero era un progre. Ya me imagino la ropa que usaba, la música que escuchaba, las películas que iba a ver y a dónde las iba a ver y cuáles eran sus discusiones. Lo cierto es que se fue a vivir a Francia y de golpe descubrió que la familia de ideas que lo contenían fue mutando y como que se quedó sin familia. Es la idea que me da después de leer La tradición progresista de Alejo Yapire. Hola Alejo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes Osvaldo.
¿Es más o menos así?
Es así, es una historia de un desencanto amoroso, de una ruptura, es un divorcio también, es un divorcio con una familia donde uno crece, la vive como algo que te contiene y al mismo tiempo te marca el norte. Creo que pertenezco a esa... me apropié esa tradición de lo que es, en su sentido más amplio, la izquierda, en sus manifestaciones culturales que podemos llamar el progresismo. Uh-huh. Y que durante mucho tiempo, para mí, los autores, las obras literarias, el cine, todo pasaba por una grilla de lectura que podemos llamar la izquierda, el progresismo. Para mí, yo pertenecía a esa familia y hoy ya no pertenezco más, porque no es que yo he cambiado, quizás sí, pero no por ese motivo, sino que la que me ha traicionado ha sido mi familia.
¿Qué cosas básicas de aquella familia ya no están más?
Antes, la censura era patrimonio de la derecha. Antes, el... decir qué es lo que se puede ver y no se puede ver, cómo se tiene que hablar, cuáles son las personas que pueden hablar en público. El combate contra la religión y el oscurantismo religioso, eso era patrimonio de, en el lado censor, la derecha, y en el lado liberador, la izquierda. Uh-huh. Hoy en día, la censura, el oscurantismo religioso, la visión del mundo a través de que no hay que ofender a nadie, de que el mundo debe ser entendido en función del color de la piel de la gente, de sus formas de tener relaciones sexuales, tienen que definirlo y otorgarle un lugar en la sociedad. Eso ya no es más de la derecha. Eso es el progresismo que ha escogido una nueva grilla de lectura en la que abandona lo que era su sujeto histórico, que era el trabajador, el obrero, lo ha reemplazado por las minorías sexuales y las mujeres, y pretende que ese tiene que ser el objeto de hoy, dejando de lado a esta visión económica uh-huh. del mundo y abandonando a esos obreros, a la extrema derecha que han llevado a Donald Trump al poder, a Marine Le Pen a ganar recientemente las elecciones europeas, a Víctor Orbán al poder, a Salvini al poder, Italia. Es decir, uh-huh. que han censurado cualquier tipo de matiz frente a lo que es su visión del mundo, porque el que disiente de la lectura progresista es considerado un facho, un racista a veces, y cuando escarbas un poco te das cuenta que muchas de esas cosas reposan en una lectura racista y sexista del mundo, es decir, reducir a la gente a su color de piel o a su manera de mantener relaciones.
Y a una visión bastante superficial también, ¿no? Es decir, bueno, nosotros somos los buenos, hemos sido siempre los buenos, vamos a seguir siendo los buenos, y lo que nosotros pensamos es lo bueno, y vos no podés decir nada que no sea de los buenos, porque si no sos de los malos y chau.
Exactamente. La corrección política, y me gustaría aclarar algo de esto, la corrección política es un concepto muy vasto, y verdaderos fascistas y verdaderos nazis se escudan en la corrección política para ser violentos con víctimas históricas de la discriminación.
¿Cómo es esto?
Las mujeres. Es decir, que cuando...
Digo, porque a primera vista la corrección política, bueno, permite tratar bien a gente que siempre fue tratada mal.
Exactamente.
¿No? Y esto está bien.
Exactamente. Y no hay ningún problema
con eso.
No hay ningún problema con eso.
Ahora bien,
cuando esa corrección política significa no criticar el machismo, no criticar la homofobia, no criticar conductas aberrantes, simplemente porque quienes las cometen pertenecen a la categoría de las víctimas, y designarlas es convertirse en un racista, eso hace que la gente que ve un problema en los actos terroristas, en lo que ha hecho el grupo el Estado Islámico, tirando homosexuales de las terrazas de los edificios, cuando ve que en ciudades occidentales las mujeres no pueden utilizar pollera porque las cagan a puteadas o les pegan en la calle, o como le pasó a un transexual hace poco en una manifestación pro Argelia que le pegaron, y la prensa quiso minimizar quién les había pegado porque era hacerle el juego a la derecha. Cuando hacerle el juego a la derecha se convierte en una razón para no hablar de las cosas que incomodan, porque uno, si lo dice, es considerado racista, entonces es condenado al ostracismo social. Hay profesores universitarios que pierden el trabajo. Va mucho más lejos. Y a lo que voy es que cuando esa censura opera bien, los que hablan del tema son los que no le temen al ostracismo, son los que no les teman a la censura social, que es la extrema derecha, que son los verdaderos racistas, los verdaderos fascistas, los verdaderos xenófobos, que se convierten en los portavoces de los obreros blancos que han sido abandonados por el progresismo.
Efectivamente, y el ejemplo más claro, bueno, en el libro das muchos ejemplos de todo esto que estás diciendo. El ejemplo más claro es lo que ha pasado con los obreros blancos norteamericanos, digamos, dándole finalmente el voto a Trump, porque se sintieron que sus valores estaban ahí y que nadie pensaba en ellos, ¿no? Como justamente porque han dejado de ser el sujeto a cuidar, ¿no? El obrero ha dejado de ser el objeto a cuidar. Ahora, lo que decías recién sobre la homofobia de los países musulmanes, digamos, donde es claramente una cuestión de Estado, ¿no? Cuando vos decís, che, están tirando putos por las barrancas, te dicen, bueno, pero es otra cultura.
Mira, te lo voy a decir con un ejemplo más concreto imposible. Hace poco estuvo Judith Butler, la feminista que fue recibida con los brazos abiertos en el marco de la reivindicación por el aborto seguro, gratuito y seguro. Bueno, yo estoy a favor completamente de eso. Vivo en un país donde el aborto es seguro,
Alejo vive en Francia, por eso no lo dijimos,
público, ¿sí? Y me parece que es lo más razonable. Ahora, la señora Judith Butler puede decir cosas, y esto lo cito en el libro textual, como que el Hezbollah o Hamás en la Franja de Gaza, que matan a sus propios militantes cuando descubren que son homosexuales, son, según la señora Butler, progresistas, que son la izquierda. Bien, yo, que considero que vengo de esa familia de izquierda, no me reconozco cuando escucho a una ideóloga de los identity politics y abanderada del feminismo haciendo la vista gorda cuando los crímenes abyectos no son hechos por el hombre blanco heterosexual, que es el ejemplo exclusivo y único de el mal.
Es el malo. Él es el malo, entonces si lo hace él está muy mal, ahora si lo hacen otros, ponele que está mal, pero no lo vamos a decir por las dudas.
Poco importa si el palestino gay tiene que irse a vivir a Israel para poder vivir su sexualidad libremente sin terminar colgado. Lo que importa es una visión dogmática, una grilla única, donde hay que denunciar permanentemente el micromachismo y hacer la vista gorda frente al macromachismo.
Ahora bien, Alejo, esta situación que describís, esta traición que describís, ¿qué raíces tiene? ¿Cómo empieza? ¿Cómo es que en un momento el progresismo se convierte en esto?
Cuando colapsa la Unión Soviética, la izquierda pierde primero uno de sus contramodelos frente al capitalismo. Segundo, el poder de fuego, es decir, el equilibrio que existía, el equilibrio atómico, desaparece, es una victoria ideológica del capitalismo. Bien, frente a esta situación ocurren dos cosas. La primera es que en Estados Unidos, que ya se habían dado cuenta porque estaban leyendo los postestructuralistas franceses que habían descubierto el gulag y que se habían dado cuenta de que sistemáticamente cada vez que trataban de hacer el experimento comunista, invariablemente, poco importa el continente, poco importa el momento, era un estado policial que creaba presos políticos, campos de concentración. Y
esos pensadores son los que son adorados en Argentina.
Sí, es decir que orientaron, ellos empezaron a orientar, a salirse de la cuestión maoísta, de toda la cuestión prosoviética, y empezaron a concentrarse en el individuo. Ahí empezaron a funcionar todos estos autores tan queridos como Foucault, Derrida. Y todo lo que fue conocido como la French Theory, una vez que cruza el Atlántico, en las universidades estadounidenses, donde, ¿qué era lo que estaba ocurriendo? El movimiento de los derechos civiles, muy legítimo, decía, bueno, acá no hay un hombre universal, los negros no vivimos igual que los blancos, los hombres negros no vivimos igual que las mujeres negras no vivimos igual que las heterosexuales.
Que los hombres negros, negros.
Es decir, y entonces, a partir de ese momento, empezó a segmentarse en lo que se llama las identity politics, que cada grupo, cada tribu, tiene sus propias reivindicaciones históricas y sus propias luchas. Esto dio grandes avances, es decir, los derechos homosexuales, los derechos de los negros, fueron avanzaron.
Avanzaron, sí. Se tomaron en cuenta, digamos, como problema único y original, digamos. Entonces, que tenía que tener soluciones únicas y originales.
El correlato de esto fue apartarse del modelo universalista, que era el que históricamente la izquierda de la razón defendía.
La Internacional.
Claro.
Lo que cantaban la Internacional.
Exactamente. Y el sentido de universidad, de la universidad, empezó a perder sentido, justamente, porque ya no se aspiraba más a verdades universales. Es decir, se abría una página, la del relativismo cultural, donde el gran malo aparecía como el hombre blanco heterosexual y todas sus distintas víctimas segmentadas en tribus, lo que tenían que hacer era pedir una suerte de compensación, de espacio, lo que empezó a dar lugar a una especie de olimpiadas de la victimización. Es decir, donde cada grupo...
Yo sufrí más.
Lleva como una medalla el haber sufrido más que el vecino.
Esto... Yo sufrí más, merezco que me den más bola. Merezco más discriminación positiva porque yo la pasé mucho peor que vos. No, pero yo también la pasé mal. Y ahí empezamos un concurso donde todos pasamos mal.
¿A qué lleva esto que hoy en día se descarta la literatura universal, que nosotros consideramos erróneamente, al parecer, universal, porque Platón pasa a ser un promotor del eurocentrismo y el supremacismo blanco, y entonces debe ser excluido. Caperucita Roja tiene que ser sacada, como ocurrió recientemente, de las bibliotecas en España, porque promueve estereotipos contra la mujer. Casablanca empieza a ser desprogramada de los cines, porque pese a ser la película que le dio por primera vez un Oscar a una mujer negra, promueve una visión del mundo racista. Y entonces hacemos tabula rasa del pasado, que estaba equivocado, y pedimos sobre todo que no se ofenda a nadie. Eso crea un clima en el que cada vez, esto lo puedes chequear en Google, cada vez que se acerca Halloween es un desastre porque nadie se puede disfrazar de alguien que no pertenezca a su propia etnia porque está incurriendo en la apropiación cultural.
Eso es lo que dicen en el libro, solo los mexicanos pueden usar sombrero mexicano.
Exactamente, y en Spotify hoy, por ejemplo, te aconseja un algoritmo en función de tu ADN, de tu prueba ADN que haces en estas empresas que te lo mandan a domicilio, te dicen cuál es la música que tenés que escuchar en función de tus raíces, no sea cuestión de que te empieces a bailar Bob Marley sin haber sufrido sufrió como el pueblo de
Pampanes. No tenés ningún derecho porque no sos jamaicano. Jamaiquino, suena nazi.
Es que entramos en una era donde todo el mundo es juzgado en función de este ranking en el que aparecen por su piel y por su sexualidad. Es un catálogo que suena conocido, uh-huh, y que crea nuevamente jerarquías, que en nombre de una reparación histórica está creando aberraciones. ¿Por qué? Porque ¿cuál es la consecuencia de esta? Si vos decís que todo el mundo es una tribu, cuando tenés la tribu de los blancos en Estados Unidos, que ven que se viene un cambio demográfico y pasan a ser la primera minoría en vez de la mayoría, bueno, Trump entendió perfectamente el mensaje y hizo un mensaje electoral de identity politics. Es decir, jugó con las mismas reglas. Nosotros somos víctimas, quieren cambiarnos nuestra cultura, aculturizarnos, no reconocen nuestras propias raíces, y jugó la misma carta. Lo mismo está pasando en Europa, lo mismo hace Marine Le Pen. Es decir, que el monstruo que engendra el progresismo, que impide cualquier crítica legítima, que lo asimila a racismo, a islamofobia, lo que impide criticar una religión, todo eso alimenta que solo puedan hablar a los que no les importan las consecuencias, que terminan ganando las elecciones con el verdadero fascismo, con el verdadero nazismo, con el verdadero racismo.
Entonces, de haber podido concebir a un ser universal, digamos, que atravesado por sus deseos y sus angustias, somos todos iguales en este mundo, hemos nacido todos iguales y todos tenemos los mismos derechos, hemos pasado, hasta de manera snob, a una cultura de tribus donde importa lo que sufriste y eso te hace merecedor a alguna cosa maravillosa, y todos somos enemigos de todos. Se implanta por un lado el miedo y la desconfianza y esa cuestión de maravillosa solidaridad de la que hablaba cuando leías el página 12 en los 80, no existe más.
No, absolutamente. La Declaración Universal de los Derechos Humanos también cae bajo esta óptica relativista. Es un invento de blancos, te lo dicen textualmente las universidades francesas hoy, donde últimamente anularon una obra de teatro de Esquilo porque era considerada que la representación era racista.
Bueno, es probable que el no tirar putos por las barrancas sea un invento de blancos. Es un muy buen invento. Digamos, ¿saben qué? Si estamos hablando de culturas diferentes, en esto esta cultura es mejor, no jodan.
Bueno, justamente en las universidades francesas hay un movimiento que funciona como todos estos movimientos progresistas tienen un mismo carburante, el resentimiento. Y tienen un discurso muy duro en el que dicen que pretender que los homosexuales gocen de las mismas libertades con las que empiezan a gozar en Occidente es imperialismo. Eso no hay que olvidarlo. Las primeras víctimas del fundamentalismo islámico son los musulmanes. Y cuando el progresismo les dicen, es otra cultura, ahí están abandonando a los que no quieren creer en ningún dios, a los homosexuales, a las mujeres que no quieren velarse. A mí me parece una evidencia que la izquierda, que está en contra del oscurantismo religioso y a favor de la emancipación de la mujer, se oponga a algo tan evidente como a que esté disfrazada de una carpa, uh-huh, y que no pueda ver por la calle, que no pueda manejar. Bueno, aparentemente esa es una visión etnocentrista de hombre blanco heterosexual que quiere imponer su mirada del mundo. Ahora, anda a preguntarle a esas mujeres a las que nadie les preguntó nada y a las que matan si se sacan la burka.
No podés preguntarle porque no te dejan acercarte. Directamente. Si sos hombre blanco no podés acercarte.
Pero no solamente, pero si vos ves a los que huyeron del fundamentalismo islámico y hoy ven cómo en nombre del relativismo cultural se aceptan como y se normalizan esas aberraciones, ellos te dicen, los que escaparon de esos regímenes, los que escaparon de la Argelia, del JIA, es decir, del terrorismo islámico, los que escaparon de los talibanes, te dicen, ustedes nos están abandonando. Ustedes nos están esenciabilizando. Piensan que porque nacimos ahí, tenemos que pensar así, porque nos reducen a nuestro color de piel, nuestros orígenes y nuestra acta de nacimiento. Ese es el gran problema de la corrección política. Es el pretender que con la identity politics y la tribalización la gente está condenada a la identidad de su nacimiento.
Me haces acordar, supongo que bueno, vos seguís habitualmente la realidad argentina, contás la realidad francesa a través de Twitter, que es donde mucha gente te conoce. Acá hace unos meses, cuando se dio el levantamiento de Guaidó en Venezuela, cuando los venezolanos iban a la puerta de la embajada, los venezolanos que estaban en Argentina iban a la puerta de la embajada a ver qué pasaba, argentinos iban a pegarles a decirles, vos no entendés lo que está pasando en tu país, ¿no? Vos te escapaste, la estás viviendo muy mal, estás pasándola pésimo, dejaste allá tu casa, tu familia, tu trabajo, todo lo que tenías, viniste acá, pero vos no entendés que allá están bien.
Y sobre todo, no se te ocurra votar en las elecciones argentinas. sí, es una vergüenza ver a gente que solo conoce la situación venezolana a través del prisma vergonzoso de Telesur y Página 12, explicarle a alguien que dejó una carrera, una familia, un edificio que tuvo que abandonar y que probablemente hoy está ocupado, que tiene familiares que no se pueden pagar los medicamentos, que se mueren en los hospitales a donde asaltan a los tipos que están operando mientras se operan con los teléfonos celulares porque no hay electricidad ni gasolina en un país que está sentado encima de las reservas petroleras más grandes del mundo. Bueno, eso es inmundo, lo que ocurrió en ese lugar. Y, bueno, esta ceguera voluntaria, estas anteojeras ideológicas son las que con las que funciona el progresismo. Todo lo que no se adapta a su grilla de lectura debe ser, como dice el bravucón de Maduro, son... es el imperio, son los pitiyanquis. Y bien, si eso es la izquierda, yo no entiendo. O yo he traicionado a la izquierda o esa izquierda me ha traicionado. Yo no tengo la impresión de que 20, 30 años atrás obligar a las mujeres a taparse completamente, a apedrear a los homosexuales, fuese particularmente progresista.
Sin embargo, eso es cierto y lo decís varias veces en el libro, sin embargo, estoy recordando marchas de orgullo gay a las que he ido desde el año 96, en donde muchos chicos iban con remeras del Che. Y es conocido que la Revolución Cubana tuvo un gran problema con la diversidad sexual, que hubo campos de concentración. Están todos los libros de Reinaldo Arenas, digamos, que lo cuentan claramente, ¿no? Y sin embargo, en las marchas de orgullo gay ves remeras del Che.
Bien, probablemente ellos te dirán que esa es la versión que el imperio te ha vendido a través de su prensa hegemónica, o si no, lo relativizará diciendo eran otras épocas, pero hoy eso ha cambiado. Bueno, no ha cambiado tanto porque el matrimonio homosexual no entró en la nueva constitución.
No se pudo hacer la marcha cubana hace dos semanas.
Y bueno, la constitución venezolana podrá tener lenguaje inclusivo, pero no tiene aborto legal ni casamiento homosexual. Es decir, hay toda una cosa... El progresismo se concentra en la batalla de los signos. Por eso la batalla tiene lugar en el medio cultural. Y el problema con esto es que la gente se remite a textos e imágenes y no a realidades. Y las realidades, cuando es el chico venezolano que es ingeniero pedaleando en globo para llevarte una pizza, bueno, esa realidad, las anteojeras ideológicas le permiten descartarla absolutamente porque no encaja con el dogma.
La tradición progresista se llama el libro de Alejo Shapire. Estamos hablando de ese libro y Alejo está con nosotros y vamos a regalar el libro, ¿verdad, Natalia?
Exactamente, a todos aquellos que se comuniquen al 11-65-84-0870. Evelyn de Ushuaia, Ricardo desde Viedma, Mónica desde Pilar, Julio desde Bécar están participando ya porque escribieron el WhatsApp Nacional, La tradición progresista de Alejo Shapire.
Dice Carola Prado, saludos desde Rosario, un placer escucharlos y también quiere leer el libro de Alejo Shapire, La tradición progresista. Ya estamos ya cerca del informativo de las y media, vamos a seguir charlando después de eso, pero ¿te quedaron muchos amigos progresistas enojados en Buenos Aires?
Como ocurrió con La grieta, este libro no va a arreglar el asunto.
Ah, no, que teníamos.
Pero sí, este libro lo escribí para los huérfanos de familia como yo, que se quedaron varados cuando se dieron cuenta de que su familia se había vuelto irreconocible y sin embargo no se acercaron a la familia de la derecha. Yo soy alguien que podés chequear todas las cosas de la izquierda. Es decir, estoy a favor del aborto legal. He votado siempre por izquierda. Estoy a favor de que los homosexuales se casen, adopten.
Yo ahí no estoy muy seguro.
Es decir, si quieren ver en mí a un reaccionario, esperen a encontrarse un reaccionario de verdad, porque esos son los que están ganando las elecciones.
Claro. Mientras te dicen reaccionario a vos, los otros van a ir ganando elecciones. Y eso es porque no sabemos diferente, no tenemos cuestiones de grado. Vamos al informativo de Radio Nacional de las 4:30 de la tarde. Estamos hablando con Alejo Shapire, el que nos ha contado, por ejemplo, todo lo que ha pasado con los chalecos amarillos en París, los sábados a la mañana, que levantabas y lo primero que hacías es ver qué había dicho Alejo al respecto. Y después seguimos charlando con Alejo Shapire, La traición progresista, su libro.
Dulces y amargos. Osvaldo Bazán está en Nacional.
Cuatro de la tarde, 34 minutos. Estamos con Alejo Shapire, que está presentando La tradición progresista. ¿Cómo haces para si querés el libro, lo podés ir a comprar también?
Tampoco. Bueno, eso hay que decirlo, ¿viste? Porque también se puede ser una opción. Pero también te podemos ayudar un poco escribiéndonos al WhatsApp Nacional 11-65-84-0870 y participar, obviamente, por el libro de Alejo, La traición progresista.
Hay una cosa, Alejo, que estaba que se nota en tu libro, en un capítulo que habla de las ofensas, y ya hablaste algo de que todos estamos ofendidos ahora. Estamos creando generaciones de gente que no se banca nada.
Hay una infantilización de la gente que puede verse en una metáfora que Jonathan Haidt, que es es más bien un psicólogo social que ha estudiado el tema y que dice: no hay que adaptar la carretera al chico, hay que adaptar el chico a la carretera. Entonces,
perfecto, ¿no? Pues
si uno en los ambientes donde se supone que tiene que haber debate, donde se construye el aparato crítico de la gente, que es la universidad, la escuela en otra medida, y los medios, uno decide que hay que excluir las voces disidentes que pueden supanar que alguien pueda sentirse agraviado, y ni siquiera es agraviado, es hay ciertos temas que no pueden tocarse. Los profesores son enviados universitarios a talleres de sensibilización para que sepan qué palabras no pueden usar y hacer lo que llaman trigger warnings, son alertas tempranas. Es decir, un profesor de derecho no va a poder hacer una clase muy técnica sobre violación, ponele, porque es entre sus alumnos va a tener a gente que quizás fue víctima de abusos. Del mismo modo, pretenden tirar abajo las estatuas de George Washington porque tenía esclavos. Pretenden que Tom Sawyer desaparezca como Caperucita Roja de las bibliotecas porque eso forja estereotipos. Entonces, al excluir cualquier elemento que entre en contradicción y que pueda suponer la molestia de alguien, se crea a gente absolutamente que no esté preparada para el mundo real, que no es como estos nuevos parques para niños que están todos con goma, donde uno puede caerse y no se lastima. No, en la vida real, cuando vos llegás a una fábrica o una empresa...
Vas a caer y se te van a pelar las rodillas, hijo. Andá sabiéndolo, porque si no te vas a largar a llorar con 40 años, vas a ser un pelotudo.
Se tenía que decir y se dijo.
Pero es más o menos esa idea, ¿no? Digamos, si toda tu educación va a ser entre algodones por las dudas, te van a sacar los algodones algún día.
Y no solo eso, porque al mismo tiempo este nuevo tribunal moral supone que puede funcionar al margen de la ley, es decir, a mí me pareció muy saludable todo lo que fue el fenómeno Me Too, es decir, que mujeres quisiesen poder estar en un espacio de trabajo donde se les pague igual, donde no sufran acoso, donde se las respete por su talento, tengan sus propios espacios. Me parece fantástico. Ahora, eso también tuvo otro aspecto, que fue el funcionar como tribunales donde personas, por el simple hecho de ser acusadas, se convertían en parias sociales, y aparte no hay redención posible.
No.
Es decir, una vez que fuiste señalado, poco importa el juicio, porque de todas maneras, cuando uno se decide, yo te creo, esa fue una consigna que apareció. Mm. Es decir, evidentemente las víctimas necesitan apoyo y evidentemente el sistema judicial, policial que recibe las denuncias,
sí,
no está para nada a la altura, uh-huh, y eso hay que modificarlo de plano. Ahora, cuando en las relaciones humanas, que son extremadamente complejas, empiezan a funcionar como ciudadanos con antorchas que sin hacerse justicia por mano propia y acosar y pedir que despidan a la persona que ha sido señalada, sin ningún tipo de juicio, sin ningún tipo de sistema de prueba.
Que es peligrosísimo.
Es peligrosísimo, porque sí, quizás saquen a gente indeseable que ha hecho cosas terribles que se lo merece. Y quizás también pasen inocentes. Y sobre todo, al culpable no hay marcha atrás, no vuelve a conseguir trabajo más. Y al inocente, ni hablemos, y al que se suicidó porque no soportó la presión social y que después se descubre, como ha ocurrido, que había sido acusado porque existía una rencilla de otro tipo, a ese no lo resucitás. Y entonces, una de las operaciones que ha ocurrido en esta transformación de la izquierda progresista funcionando como la vieja derecha, en el que la moralina es el tribunal social que excluye, como antes excluía a las prostitutas, a los homosexuales, a todos los elementos indeseables de la sociedad, bueno, está funcionando de otra manera. El campo del bien está creando un sistema de justicia paralela, que es el escarnio público, el escrache, donde la justicia tradicional, histórica, ya es secundaria.
Y además es como decías en este punto de, si todos los acusados por el solo hecho de serlo ya son culpables, en principio va a quedar siempre la duda sobre todos, tanto sobre el que fue como el que no fue. Esto le da mucha culpa al que no fue, y es culpa, de cierta manera, al que sí fue, ¿no? Porque al no tener pruebas de ninguno, y es lo mismo.
Y al mismo tiempo después se pasa otra cosa, y hay una nueva, hay un nuevo señalado, y la persona que sigue viviendo este ostracismo, al margen de lo que diga la ley, ya está, ya fue. El momento mediático pasó, hay un nuevo tema. Esto es son uno de los efectos colaterales indeseables, me parecen, de un movimiento súper legítimo.
Esto no le saca legitimidad al movimiento, porque efectivamente eso estaba pasando. Efectivamente, está la desigualdad en lo que cobran las mujeres, está la desigualdad en el trato, está el problema en el trato.
Y hay otro tipo. La reivindicación es que haya mujeres, pero cuando las mujeres son Christine Lagarde, Angela Merkel, Theresa May, ni hablar de Margaret Thatcher, ahí ya no vale. Ni hablar de Vidal.
Ni hablar de Vidal.
Es decir, entonces el tema no era una cuestión de género. Entonces el tema pasa por otro lado.
Sí, si vos tenés que la primera mujer gobernadora de una provincia profundamente machista en su política, como ha sido siempre la provincia de Buenos Aires, la gobernadora no recibe el mismo trato de parte de feministas porque no es del partido que a mí me gusta, evidentemente ahí no hay algo de género.
Y él funciona al mismo tiempo cuando uno de su propio club comete alguno de estos actos y hacen la vista gorda. Han pasado con músicos que eran nacionales y populares, lo que los eximía de tener que dar explicaciones y sobre todo los ponía al resguardo del escarnio público. Es decir que no es tan sencillo como se vende. Y otro tema con la diversidad. ¿Quién no puede estar de acuerdo con la diversidad? Es gente que ha sufrido históricamente, que en algunas ocasiones ha logrado un ascenso social por su propio talento. Es fantástico tener a gente de todos colores, con ideas distintas y qué sé yo. Pero cuando se celebra simplemente la diversidad y no se ve lo que hay de atrás, es decir, ya no importa las ideas que llevan esas personas, hay un problema ahí.
¿Cómo? No te entendí.
A ver, está muy bien que llegue una mujer negra, lesbiana al poder. También es interesante saber qué es lo que propone. Es decir, porque la gente y sus planes no son equivalentes a su color de piel y su sexualidad. Hay gays que votan por el Frente Nacional porque piensan que los va a poner al resguardo de la homofobia de los árabes. Hay gente que es de tal color y que no se porta como debería portarse. Me interesa mucho más a mí la diversidad ideológica que la diversidad de apariencia.
Bueno, esto fue la gran sorpresa que tuvieron cuando encontraron latinos que votaban por Trump, ¿no?
Mira, yo fui a cubrir las elecciones a Estados Unidos y llegué a Miami. Lo primero que, con un preconcepto de lo que me iba a encontrar, lo primero que me pasó al llegar al aeropuerto fue tomar un taxi. Era un dominicano, negro, y le pregunto, ¿usted va a votar? Era tener nacionalidad estadounidense. Sí, sí, claro. ¿Por quién? Por Trump, me dice. Ah. ¿Y por qué? Por la economía. Para mí va a ser mucho mejor. Bueno, eso yo no lo había escuchado en ningún informe anterior. Porque, ¿no? Porque ¿cómo iba un negro dominicano a votar por un racista? Bueno, no te estaban contando toda la historia para no hacerle el juego a la derecha.
Tenemos un oyente en Estados Unidos, Luis, que dice, tengo un familiar profesor en Colombia, historiador, al que le traje galletitas Rhodesia y me explicó que no comería. Words have meaning. O sea, las palabras tienen sentido, dijo. Mientras me decía que tampoco come en la cadena Soap Plantation. Las palabras tienen...
tienen sentido.
Tienen sentido.
Sí. Sobre todo lo que tiene sentido es el postureo. Es una palabra muy española, que es... en inglés, el virtue signaling. Mm. Es, a través de la acusación, mostrar cuán buena persona soy para ganar un capital de prestigio en las redes sociales. Eso es típico en Twitter. ¿Qué? Es decir, voy a denunciar a Mengano que dijo tal cosa...
Porque yo soy bueno.
Y voy a mostrar toda mi indignación y voy a generar un montón de likes y de retweets, y eso va a hacer que trascienda mi bondad y mi prestigio en este medio.
Ahora, ese tipo de actitudes no están ya, que llevan un tiempo, no están ya mostrando que son rancias. Digo, hace poco, creo que vos lo habías posteado, una guionista inglesa, creo, se quejaba de que en Chernobyl, la serie que transcurre en Ucrania en la década del 80, cuando explota la estación nuclear de Chernobyl, se enojaba porque no había actores negros. Bien. Era Ucrania 1986. Y lo que recibió la chica fueron muchas contestaciones diciendo, pará, nena.
Ahora, eso porque es un caso muy evidentemente ridículo. Pero lo que pedía esta mujer es algo que se encuentra permanentemente. Es decir... toda la serie Marvel, por ejemplo, o todas las guerras de las galaxias, fue construida en los últimos años según esta óptica progresista. Es decir, a mí no me importa que todos los personajes sean negros, no me da igual. Pero la necesidad de, si el Capitán América se muere, su heredero tiene que ser negro. Si vamos a tratar a Thor y la mitología escandinava, bueno, también vamos a poner negros, aunque sea la mitología escandinava. El torcer el pasado para que encaje con un presente en nombre de que todo lo que nos precedió es una atrocidad cometida por el hombre blanco heterosexual, y reescribir la historia a través de ese prisma, es una cosa que puede parecer ridícula cuando hablamos de negros en Chernobyl, pero que es absolutamente lo que pasa en los grandes blockbusters actualmente. Es decir, si vos ves Star Trek, es importantísimo que haya una historia interracial, homosexual, y que sea uno de los centros emotivos. Ok, está bien, durante mucho tiempo no se pudo hacer, eso da visibilidad, ya entendimos el mensaje. Tener la necesidad, y yo diría más que la necesidad, que el imperativo de hacer las cosas siempre necesariamente a través de esta óptica bien pensante, es un poco ridícula. Espero que esté haciendo mucho bien, porque no sé necesariamente si desde el punto de vista artístico esté mejorando las cosas.
Y cierto, además el patrullamiento constante que hay sobre cualquier tipo de expresión en todo el tiempo. Como habíamos dicho, efectivamente algunas cosas necesitan ser cambiadas en la vida real, digamos. Pero, y efectivamente a través de los signos algunas de esas cosas se cambian. Pero hay peligros. Hay peligros. ¿Cuándo fue que te sentiste traicionado?
Bueno, eso es algo que no lo puse en el libro y fue una experiencia fundamental para mí. Tuve un par de etapas. Empezaste hablando de Página 12. Uh-huh. Fue el primer lugar donde mandé un currículum, el primer lugar donde empecé a trabajar. Fue el primer diario que me publicó y fue para mí el orgullo de mi vida que el diario que yo leía en el colegio terminara publicándome, aparte en la sección literaria, que era la que más me gustaba, hablando de un tema, la pervención del capitalismo, que era un tema que me fascinaba. Es decir, yo estaba en todos los casilleros del progresismo. Y en un momento dado, en los años 2002-2003, cuando empezó la segunda intifada en Oriente, empezó a haber un pico de agresiones antisemitas en las calles de París. Chicos que salían de la escuela eran golpeados por llevar kipá, habían atentados contra sinagogas, es decir, las estadísticas oficiales mostraban que los judíos desde la Segunda Guerra Mundial no habían visto eso. Yo propuse en el suplemento para el que trabajaba.
¿Vos estabas ya en París?
En París, trabajaba como corresponsal y trabajé durante años, incluso gratis, porque cuando se cayó el 1-1, ya no la trabajaba por amor al arte y me encantaba y para mí era un orgullo hacerlo. Y hice notas de todo tipo, de las cosas más bizarras que se te pueden ocurrir. Siempre me las aceptaron. Cuando propuse hablar de esta ola de antisemitismo, en un primer momento, me dijeron sí. Obvio, vamos a hacer una cosa sobre el racismo en estos días. Y nos viene el fenómeno. En un segundo mail, pues me había quedado pensando, yo dije, pará, esta vez los que están pegándole y después matando, como ocurrieron en las escuelas, en los supermercados y las demás, no son cabezas rapadas, de ojos azules.
Claro.
Ahí me dijeron, entonces no. Ahí me dijeron, ok, pero vos sabés que existe que los israelíes oprimen a los palestinos. Dije, eso está pasando en las calles de París con gente que no ha puesto un pie en Israel. Claro, a gente que no le preguntan lo que piensa del conflicto. Están pegándole y matando judíos en las calles porque son judíos y en este país eso ha pasado y no se veía desde la Segunda Guerra Mundial. Tuve un intercambio larguísimo por mail tratando de convencer, incluso encontré a alguien que sacaba un libro sobre el tema, que es el filósofo Alan Finkielkraut, que fue recientemente insultado con cosas antisemitas en la calle en París por los chalecos amarillos. Conseguí una buena entrevista, o sea, le daba legitimidad, no hubo modo. Finalmente la terminé publicando en La Nación. Me topé al principio con los mismos reparos. Finalmente lo publicaron. Fue, creo, la nota más éxito tuvo de las que escribí en la prensa escrita, se llama El Nuevo Antisemitismo y prefiguraba la matanza de Hyper Cacher, la matanza del Colegio de Toulouse, la matanza de Ilan Halimi, que fue el chico que fue secuestrado porque los judíos tienen dinero y lo mataron, de las supervivientes de los campos de concentración que fueron matadas en los últimos años al grito de Allah es grande. Bien, como el relato del racismo y el antirracismo no encajaba, me di cuenta de que había un problema. Si no se puede hablar de que están matando judíos en la calle, el problema con el progresismo ha ido mucho más lejos de lo que yo pensaba. Y ahí me di cuenta de que había una ruptura.
Contás en el libro, están los capítulos sobre el antisemitismo en el libro, y decís, el progre tiene mucha empatía con el judío hasta 1945. Y a partir de ahí, la historia cambia.
A partir de ahí, el judío tiene que expresar con su mano sobre el Talmud que es antisionista, pro-palestino y quiere la muerte de Netanyahu para ser aceptado entre sus semejantes.
La tradición progresista se llama el libro de Alejo Shapir. Hace una hora que estamos hablando, Alejo. Muchas gracias por esta visita. Sé que apenas estás pasando por Argentina por unos días.
Bueno, me gustaría decir que es de ediciones de libros del Zorzal y Edasa. Uh-huh. Es una coedición, que también está la versión electrónica para los que están escuchando desde afuera en Amazon. Uh-huh. Se consigue por Kindle. Y bueno, muchas gracias a ustedes dos por haberme recibido hoy.
Muchísimas gracias a vos, a Alejo. Te vamos a seguir leyendo seguramente en Twitter. Y ha sido un placer esta charla con vos. Hay muchos mensajes de gente que está muy contenta porque hemos charlado. Abrazo grande a Alejo Yapire, que estuvo en Dulces y Amargos.